Bueno, estamos empezando. Precisamente vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 19. Decimos que el cuadro este, que se acuerdan que estamos viendo por cuadros, y este es el número 11, que abarca desde al final de ya del periodo de los 7 años de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene del cielo a establecer su reino en la tierra, y esto nos da una idea de cómo va a ser la segunda venida de Cristo al final de esos 7 años de la tribulación. Y habla más también en este cuadro de las dos resurrecciones. Vamos a ver ese tema y vamos a hablar del milenio y del juicio final. Todo eso está en este cuadro de los capítulos 19 y 20. Entonces, pues vamos a, José, si nos ayudas poniendo en oración el estudio en manos del Señor, ¿sí?
Sí, claro que sí, pastor.
Adelante, José.
Empezamos. Padre glorioso, Señor, te damos gracias por este momento, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permites estar reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender, Señor, de este estudio en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a cada familia aquí representada, Señor, en tu nombre, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable, Señor, para entender, Señor, tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestro pastor Pedro, Señor, unge sus labios, Señor. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por su vida, Padre. Todo lo dejamos en tus manos, este estudio, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a nuestros oídos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor.
Amén. Amén. Ok. Entonces vamos a leer ahí, Felipe, si nos ayudas leyendo el capítulo 19 completo de Apocalipsis.
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena del Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Muy bien. ¿Quiénes de ustedes no estuvieron el viernes pasado? No más hagan así, los que no estuvieron. Ok, bueno, les voy vámonos al versículo 1 de este capítulo 19, y así a grandes rasgos vemos que en este cuadro los primeros versículos nos hablan de cómo una multitud en el cielo. Dice el versículo 1 que una multitud, una gran voz de gran multitud que decía en el cielo: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra en su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Y el humo, dice, y otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Dios que estaba en el trono y decían: Aleluya, aleluya. Todos estos versículos nos están hablando de que en el cielo. ¿Por qué estaban alabando a Dios en el cielo? Porque había juzgado a la gran ramera, lo que vimos en los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan quién es la gran ramera? La Babilonia mística, Roma, etcétera, etcétera. Y aquí dice que en el cielo una gran multitud estaba alabando a Dios precisamente por eso, porque había juzgado. Ya y había tomado venganza, y el humo de ella, o sea, de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera. Dice, porque en el 6 dice, porque también, y entonces ya cambia, dice, y oí una voz, ahí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya. Se va a conectar Imelda. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, así muy rápidamente les voy a comentar algo. Esto nos está hablando ya. Del final de ese periodo de 7 años. Bienvenida, Imelda. Hola.
Hola, Pedro.
Bueno, estamos explicando un poquito de lo que alcanzamos a ver el viernes pasado por los que no estuvieron.
Sí.
Entonces, está el periodo de esos 7 años, al final de ese periodo, ya cuando juzga a la Babilonia mística y queda destruida y todo eso, hay alabanzas en el cielo y luego hay alabanzas porque dice ya el Señor reina. O sea que ahí es cuando va a empezar el final de ese periodo de 7 años, cuando el Señor Jesucristo desciende para establecer su reino. ¿Sí? Ok, entonces aquí cuando viene el Señor Jesucristo, lo que se le llama la segunda venida del Señor Jesucristo, y viene a establecer un reino de paz, de confianza, de abundancia, un reino de justicia y todo eso, que es lo que todo mundo anhela, porque Dios creó al mundo, al hombre, desde el principio para que viviera en paz, pero el hombre ha estado por todos los tiempos, por todas las edades, derramando sangre, haciendo injusticias, cayendo en idolatría, etcétera, etcétera. Y el hombre, hay gente que ha tratado de establecer ese reino de paz en la tierra, pero lo que estamos viendo aquí, la palabra profética, es que hasta que no venga el Señor Jesucristo por segunda vez, va a haber paz en la tierra. Que la paz no va a venir a través de las Naciones Unidas o a través de un sistema político, de la democracia o de la teocracia o de la de los capitalistas o de los socialistas o de los comunistas o de diferentes sistemas, sino que la verdadera paz va a venir solamente hasta que venga el Señor Jesucristo. Ya quedó demostrado que cualquier sistema humano que haya para gobernar el mundo termina en tiranía, termina en abusos, en injusticias y en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 19 dice que están alabando, habla de un ruido, de la voz de truenos y todo eso, que eso habla de la presencia de Dios. ¿Quién será la esposa? Porque dice que ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero. ¿A qué se refiere cuando dice la esposa? Vimos todas las citas bíblicas donde habla que la iglesia.
O sea,
es la esposa de Cristo. O sea, todos los creyentes que hay en el mundo, todos los creyentes que hay en el mundo, verdaderamente todos los redimidos por la sangre de Cristo, por medio de la fe. Esa es la esposa. No que sea alguna denominación en especial, que si los bautistas, que si los metodistas, que si los presbiterianos o los pentecostales o los católicos o lo que tú quieras, no está hablando de eso. Está hablando de los redimidos verdaderamente por la fe en Cristo. Y viene Jesucristo a reinar en la tierra. Y va a reinar sobre Israel y sobre las naciones, dice la palabra. Y al reinar sobre, ¿qué papel va a tomar la iglesia? La iglesia viene como la esposa, como la compañera de Cristo, que va a reinar con Cristo. Y vimos las citas que hablan de eso. O sea, Cristo está reinando sobre Israel, está reinando sobre las naciones, y la iglesia está como compañera de Cristo, así como ha estado como compañera de Cristo en las tribulaciones todos estos 2000 años, va a estar, dice, también reinando en gloria con Cristo. Ahora, ¿en dónde se van a celebrar las bodas del Cordero? Todo esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿En dónde se van a celebrar las bodas del Cordero? En el cielo. Porque después del arrebatamiento, recuerden que es un periodo de 7 años, antes de empezar ese periodo que se llama la tribulación, la iglesia es arrebatada al cielo. Todos los verdaderos creyentes son transformados, su cuerpo es cambiado, es glorificado y es llevada al cielo. Entonces, en ese periodo de 7 años, mientras abajo está todo lo que vimos en Apocalipsis de las tribulaciones, los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los impíos, sobre los incrédulos, y sobre los santos que van a sufrir también de Israel en ese tiempo. En el cielo están pasando dos cosas. En el cielo está pasando un juicio de recompensas para los santos, que le llama ahí, que es toda la iglesia, todos nosotros. Juicio de recompensa, y en ese juicio no hay condenación. Es más recompensa o menos recompensa o muy poquita recompensa, pero no es para castigo ni para salvación. Y la otra cosa que va a estar sucediendo en ese periodo, mientras acá en la tierra está la tribulación, son ese juicio y las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Qué significa las bodas del Cordero? Vimos que significa la unión de Cristo en la iglesia y su iglesia, la unión de Cristo en su iglesia. La iglesia la podemos comparar como con una virgen peregrina que está desposada con un príncipe, pero está separada temporalmente. Pero llegará un tiempo cuando ya glorificada la iglesia va a unirse con el Señor Jesucristo, y eso es lo máximo, el clima es máximo de las aspiraciones de todo creyente. Cuando dice también que les fue dado, en el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que en ese momento de las bodas del Cordero es cuando el Señor nos va a limpiar, porque realmente nosotros como creyentes estamos lejos de ser perfectos. Estamos lejos de ser perfectos. Y estamos sujetos a corrupción, estamos sujetos a tentaciones y caemos en pecado y todo eso. Pero ahí se cumple que Él se le va a presentar como una iglesia limpia y sin mancha. Y aquí lo está diciendo, que en ese momento de las bodas del Cordero es cuando el Señor nos habrá vestido de inmortalidad, nos habrá vestido de incorrupción y nos habrá limpiado de pecado y de la mente carnal. En contraste con los de la iglesia o de la gran ramera que le llama, que dice que está cubierta de vestiduras inmundas, aunque está cubierta de joyas, de oro y plata y cosas de esas, pero está cubierta con vestiduras inmundas. ¿Qué significa la cena del Cordero? Pues significa la unión de Cristo y iglesia. Ahora, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver ahí los versículos de el capítulo 19, del 11 al 16, vamos a analizarlos del 11 al 16. Y si nos vamos aquí al Apocalipsis, bueno, desde el 10, empieza diciendo en el 10. Bueno, con respecto a esto que les expliqué así rápidamente de la clase anterior, que fue la número... ¿Qué les dije? La 33, porque esta que estamos viendo es la 34. ¿Alguien quisiera comentar algo o preguntar algo? Que son más o menos los versículos del 1 al 9. Entonces vamos a continuar. En el versículo 10, después de que el ángel le dijo... Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, el apóstol Juan, en su visión, cuando el ángel le dice eso, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Nos enseña que los ángeles no deben ser adorados. Los ángeles no deben ser adorados. Y ellos no permiten que se les adore. si son los ángeles de Dios. Lo comento esto así brevemente porque hay ciertas corrientes religiosas que andan por ahí que hablan de la angelología y que invocan ángeles y tienen en su casa lleno de figuras de ángeles, de cuadros, de estatuas, de imágenes de ángeles, y que le hablan a los ángeles y adoran a los ángeles y todo eso. Y bíblicamente no nos está permitido interactuar con los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios y hacen la voluntad de Dios y a veces son enviados a proteger y a servir a los hombres, pero no son enviados por Dios, no que nosotros mandemos o hablemos o le pidamos a los ángeles, ¿sí? Entonces para que si por ahí le surge algo, es gente que no conoce la palabra, pero que ha agarrado esa onda de los ángeles y todo eso. Aquí estamos viendo que a los ángeles no se les adora y que los ángeles de Dios no permiten que se les adoren. Sí, aún los apóstoles de Jesucristo no permitían que nadie los adorara. Para que también hay algunos líderes religiosos todavía que se dicen cristianos y que también andan con esa onda de que permiten que la gente pues prácticamente los adore, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a leer ahí dos citas que están en el libro de los Hechos. No sé si todos estén listos para con su Biblia cerca por ahí, ya sea electrónica o del libro. Vamos a leer Hechos 10. ¿A quién se lo vamos a empezar? Con Claudia. ¿Está lista, Claudia? Sí, Hechos 10, versículo 25 y 26.
Y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Muy bien, entonces Cornelio, cuando recibió a Pedro, eso está en Hechos, dice, se arrodilló y lo adoró, y Pedro le dijo, hey, no. ¿Verdad? Ahora, ¿quién más puede leer ahí? Pues Imelda, ahí mismo en Hechos, pero en el 14, vamos a leer del 13 al 18, cuando el Señor hace un milagro portentoso a través de los apóstoles. Hechos 14, del 13 al 18, y entonces había ahí un sacerdote de pagano y quería adorarlos, ¿verdad? A los apóstoles. Hechos 14, del 13 al 18.
Sí. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio.
Muy bien, difícilmente.
¿Hasta el 18 o el 19?
Sí, ¿Hasta el 18? Sí, está bien. Dice, difícilmente lograron que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, cuando vieron un milagro, algo sobrenatural, entonces a ellos les querían ofrecer el sacrificio. Ellos le están explicando, no, Dios, Dios. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo en las tentaciones, que hay que adorar solamente a Dios. Nuestra adoración debe ser única y exclusivamente a Dios. Todo esto lo estamos sacando por el versículo 10, de que los ángeles no deben ser adorados, no permiten ser adorados, y tener cuidado con eso. Y aquí Juan está reconociendo que él se equivocó. Por eso lo pone ahí, ¿verdad? Dice, y me postré a sus pies para adorarle, o sea, pero me dijo esto, o sea, para que veamos que tampoco esconde nada. Sería para él vergonzoso decirlo, pero lo dice, ¿verdad? Lo dice, lo reconoce. Vamos a leer ahí Mateo 4:10. Si lo quiere leer, Dianey. No sé si Homero, ¿tienes tu Biblia también, Homero? No, ¿verdad?
No.
¿Tú andas por allá de viaje en alguna parte? ¿Estás en Monterrey o por no sé dónde?
Sí, don Pedro, discúlpenme. Vengo llegando del trabajo aquí al hotel y por eso me conecté, pero no.
No, qué bueno que te conectaste, aunque no tengas... Somos muchos que vamos a estar leyendo, no te preocupes.
Mateo 4:10.
Sí.
Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Ok, entonces, ¿qué conclusión sacamos ahí? Que solamente a Dios hay que adorar, solamente a Dios, ni ángeles, ni santos, ni vírgenes, solamente a Dios. Eso nos queda muy claro, ¿verdad? ¿No? Ok. Sí.
Don Pedro, perdón que lo interrumpa.
Sí.
Cuando dice de ángeles, yo la verdad, es mi ignorancia, ¿verdad? No conozco alguna iglesia o alguna que adore a los ángeles. Sí hay quien tenga estos como ídolos.
Sí hay. Yo no lo he visto como iglesia en sí, iglesia, pero son corrientes de gentes que sí adoran a los ángeles. Y se anuncian, los ves tú en canales de televisión importantes como Univision y Televisa y todos esos, y salen ahí con todas sus ondas y los consultan y les piden consejo y ayuda y todo eso.
No es necesariamente como los santos, por ejemplo, ¿verdad? Que es diferente.
Es diferente, sí, es diferente. Okay.
Don Pedro.
Sí, adelante, Glenda.
Buenas noches a todos. Me estoy acordando de una oración, yo no sé si sea de la Iglesia Católica o nada más porque no la decían, pero estábamos chiquitos que decían, ángel de mi guarda, dulce compañía, no sé qué, le orábamos al
ángel.
Ajá.
Es cierto, sí, y yo también me acuerdo de esa oración. No me desampares ni de noche ni de día.
Y era muy común para los niños, ¿verdad? O sea, como
y que los cuida a mis hermanitos y a mis animalitos y no sé cuántas cosas.
Sí.
Es cierto. Pero bueno, aquí la realidad es que tenemos que aprender, adora solamente a Dios. Y consulta y pídele, y toda la oración es dirigida al Padre, es dirigida a Dios. En el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer ahí todavía, Miguel, si nos quieres leer Juan 4:24 para ver también cómo dice la palabra que debemos adorar a Dios.
Juan 4:24 dice... Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren.
Ok, entonces, ¿cómo debe ser nuestra adoración? En espíritu y en verdad.
En espíritu
y en verdad. En espíritu y en verdad, porque esa respuesta da el Señor cuando le preguntaron que si dónde debían adorar, que si en el monte Sinaí o en el monte Moriá o en el monte Tabor o los varios montes que había ahí, Y dijo, ni aquí ni allá. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien, entonces, y empieza después de eso, ya en el versículo 11. Del 11 al 16, se los voy a leer nuevamente porque vamos a concentrar el resto del estudio en esos versículos de ahí del Apocalipsis 19. Y dice el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Está viendo un caballo blanco que primero ve que el cielo se abre y luego que sale de esa abertura del cielo un caballo blanco y el jinete que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Está hablando del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo este pasaje es una fase de la segunda venida de Cristo. Como hemos dicho, al final de la tribulación viene la segunda venida de Cristo. Ahora, con lo que hemos estado estudiando en todas las lecciones anteriores, resulta que estos hechos que está relatando aquí de la segunda venida de Cristo coinciden con cuando vimos el sexto sello, cuando vimos los sellos, y cuando vimos la séptima trompeta, y cuando vimos la séptima copa de las copas de la ira de Dios. Todo esto es lo mismo y son simultáneos. Diferentes detalles nos da cada uno, diferentes ángulos y puntos de observación del mismo hecho. Recordemos que esto que estamos viendo aquí es simultáneo con el sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa, ¿sí? Y entonces, cuando Abel ve el cielo abierto, nos recordamos lo que habíamos leído en Apocalipsis 6:14, donde dice que vio que el cielo se enrolló como un rollo, ¿no? No sé si Raisa y Glenda también ya estén listas o vienen en camino, como para leer.
Sí, yo no puedo leer ahorita, don Pedro.
Ok, muy bien. Sí. No te preocupes. Raisa, ¿nos puedes
aquí
leer
estoy escuchando.
Apocalipsis 6:14?
Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Ok, entonces, y aquí el apóstol... Allá dice que el cielo se enrolló y se desvaneció, y aquí dice que se abrió el cielo y vio el caballo blanco con el jinete que es el Señor Jesucristo. Ahora, con respecto a los nombres, vamos a analizar un poquito. Son tres nombres que les da aquí. El primer nombre que le da dice que es fiel y verdadero. El versículo 11 dice, se llamaba fiel y verdadero. ¿Qué significado tiene ese nombre? Tiene el significado de que podemos confiar plenamente en sus promesas. Es fiel y verdadero. Podemos estar seguros que ha de cumplir todo lo que promete en su palabra porque es fiel y verdadero. Entonces, ese nombre nos habla muy claro de esa característica. El segundo nombre que le dan aquí al Señor, dice el Verbo de Dios en el versículo 13. Este nombre tiene mucha profundidad porque nos revela la naturaleza del Señor con relación a la deidad, Si recordamos Juan 1:1, ¿quién se lo sabe así de memoria?
En el principio era el verbo.
A ver, Raisa.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algo así.
Perfecto. Eso dice. Entonces, aquí lo está confirmando. Dice, su nombre es el verbo de Dios. Ahora, el hecho de que sea el verbo de Dios nos está hablando de algo muy interesante. Felipe, si nos lees Juan 1:14, porque es uno de los fundamentos de nuestra fe, lo que dice Juan 1:14, porque no nada más dice que Jesús, que Cristo es el verbo de Dios. El verbo quiere decir la palabra, ¿verdad? El hablar, el verbo. Cuando Dios habla, Jesucristo es el verbo de Dios, y es la palabra de Dios, ¿sí? Adelante, Felipe.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Qué podemos encontrar ahí como fundamento de nuestra fe, Felipe, en esta cita, de aparte de que es el verbo de Dios?
Lleno de gracia y de verdad, dice.
Antes de eso.
El verbo hecho carne.
Exacto, que el verbo se hizo carne. Ese concepto, ¿quién me lo puede explicar? Y este, el verbo se hizo carne. El verbo, que es la palabra, se hizo carne.
Amén.
¿Cómo lo podemos entender?
En el principio era el verbo era Dios.
Que se hizo hombre.
Se hizo Jesús, exacto, se hizo hombre.
Sí, cuando dice se hizo carne, básicamente el Cristo, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, que viene desde la eternidad, que estuvo en la creación, que estuvo en el principio, que fue el verbo de Dios y todas las cosas por él fueron hechas, se hizo carne. Quiere decir que a través de María la Virgen nació como hombre, como tú y como yo. ¿Sí? Nació como hombre, como tú y como yo. Se hizo carne, quiere decir que ahora la divinidad está hecha carne en la persona de Jesucristo. Por eso también se le llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El verbo que viene desde la eternidad se hizo carne, ¿cómo? Naciendo de María y tomando forma de hombre, se hizo carne, ¿verdad? ¿Ok? Por eso es muy importante. Entonces, ese es el segundo nombre. El primero fue fiel y verdadero. El segundo, el verbo de Dios. Y el tercer nombre que le dan ahí dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos habla de qué, de la dignidad del Señor con relación al mundo y a las naciones que lo habitan. Rey de Reyes y Señor de Señores quiere decir que viene a reinar sobre todos los reyes de la tierra y sobre todas las naciones. Señor de señores, quiere decir que cuando Él viene a establecer su reino, la segunda venida de Cristo, no va a haber rey, ni presidente, ni líder, ni señor de nada que vaya a estar sobre su autoridad. Él va a regir sobre todas las naciones del mundo. Porque también dice, lo simboliza el versículo 12, que dice que en su cabeza tenía muchas diademas, o sea, muchas coronas. ¿De qué nos habla las diademas, las coronas? De reinos. La corona es símbolo de un rey, pero si tiene muchas diademas, muchas coronas, son muchos reinos. Entonces, y el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores quiere decir que en su segunda venida Él va a tomar posesión de todos los reinos del mundo. ¿Sí? De todos los reinos del mundo. Y aquí se cumple una de las citas que estudiamos allá al principio, cuando vimos la estatua de Daniel, de Nabucodonosor, y quién era cada uno y todo eso, es que la cabeza de oro y el pecho de plata y luego los muslos de bronce, de fierro, y los pies que era de barro con fierro. Y luego dice que vino una
piedra.
Una piedra. A ver, tú nos puedes leer esa cita de Imelda de Daniel 2, del 34 al 35.
Daniel 2, 34-35, sí.
Sí.
Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellas quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra.
Perfecto. Se fijan cómo, ¿se acuerdan que esa estatua representaba el reino babilónico, el reino sirio, el reino de los griegos, el reino de los romanos, los imperios, ¿no? Y luego viene esa piedra y dice, y no quedó nada, ni de la cabeza de oro, que era de Nabucodonosor, ni de los griegos, ni de los babilonios, ni del imperio romano, ni nada. Pero dice, y esa piedra que destruyó todo, vino a ser, como dice al último, Imelda, al último, que cubrió toda la tierra.
Un gran monte que llenó toda la tierra.
Se fija cómo desde Daniel, siglos antes de Cristo, ya está profetizando sobre el reino de la segunda venida de Cristo, ¿no? También lo podemos ver en Apocalipsis 11:15.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos.
Muy bien, se fijan que ahí está hablando de la séptima trompeta, que es lo que decía, que todo esto es simultáneo. La séptima trompeta, la séptima copa de las copas de la ira y el sexto sello, cuando se abre el sexto sello. Entonces, rey de reyes y señor de señores implica eso, que viene y destruye a todo. Los reyes y todos los reinos y todos los imperios y todos los señores y todos los reyes, todo, y él queda como soberano de toda la tierra. Ahora, en el versículo 13 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Y qué es lo que podemos ver cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez para a la tierra, cuando se hizo carne Cristo en Jesús? Dice que el que lo presentó al mundo, que fue Juan el Bautista, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, su primera venida fue en humildad, en sacrificio, el siervo sufriente, el siervo que se entrega a morir por nosotros, etcétera, etcétera. Pero en su segunda venida ya no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene como Señor, viene como juez y viene a quitar del mundo a los que destruyen la tierra para establecer su reino. Dice, vamos a leer esa cita. ¿Quién es? Felipe, si nos lees Apocalipsis 11:8. Es 18.
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Okay, fíjense que es esa última frase que hacemos la comparación. La primera venida, siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo en la cruz, etc. La segunda venida como Señor, como juez y para quitar del mundo a los que destruyen la tierra. De acuerdo con esa cita. Ahora, ¿qué es su ropa teñida de sangre? Ese es un simbolismo muy interesante que lo usa también el Antiguo Testamento. Simbólicamente se refiere a la sangre de sus adversarios. Porque en el versículo 12 habíamos leído que sus ojos eran como llama de fuego. Y en el 15 dice, vamos a leer el 15, dice, de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ese simbolismo de que dice su ropa teñida en sangre se refiere precisamente a la sangre de sus adversarios. Ahora, dice el versículo 14, que los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí vamos a tratar de interpretar quiénes son esos ejércitos celestiales que vienen con él, vestidos de lino fino y blanco, y lo seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son?
Nosotros.
Exacto, son los santos, son los redimidos, vamos, los que fuimos anteriormente participaron del arrebatamiento y del rapto. Son los redimidos, o se le puede llamar también la esposa del Cordero. Esos son, cuando dice ahí, los ejércitos celestiales en caballos blancos y vestidos de lino finísimo, es la iglesia, la esposa del Cordero. Son sus santos que vienen ya con cuerpos glorificados, con cuerpos incorruptibles y con cuerpos inmortales. Sí, son los santos que fueron elevados en el arrebatamiento y que vienen con cuerpos glorificados, con cuerpos incorruptibles y con cuerpos inmortales. ¿Se acuerdan que en el arrebatamiento dice que los cuerpos resucitados son transformados y ya no están sujetos a corrupción ni a muerte? Y los que estén vivos en ese momento también serán transformados a un cuerpo glorioso. Para eso vamos a leer unas citas aquí. ¿Quién nos ayuda por ahí? Raiza nuevamente, Zacarías 14:5. Y Dianey, Colosenses 3:4. Claudia, Primera de Tesalonicenses 3:13. Estamos hablando del tema de quiénes son esos ejércitos que acompañan al Señor Jesucristo, que acompañan al que viene montado en ese caballo, cuyo nombre es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y fiel y verdadero, y que vienen acompañándolo en caballos blancos y vienen acompañándolo con vestidos de lino fino. Entonces, empezamos con
Zacarías 14:5.
Sí.
Ok. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.
Ok. Y vendrá
Jehová mi Dios.
Y con él
todos los santos.
Todos los santos. Esos son el ejército que habla aquí en el versículo 14. Bueno, ¿quién más iba a leer Colosenses 3:4? Dianey.
Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Ok. Es el momento en que Él se manifiesta, dice, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y 1 Tesalonicenses 3:13.
Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Ok, vuelve a mencionarlo en el Nuevo Testamento, la venida del Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos sus santos. Y esto, si los santos vienen con Cristo del cielo, ¿qué significa? Pues que ya habían sido llevados de la tierra al cielo antes en el arrebatamiento. ¿Sí? O sea, es una evidencia de que si vienen con Cristo del cielo, pues tienen que haber estado con Cristo en el cielo. Y es una evidencia de que el arrebatamiento es antes de este evento, porque Él viene con sus santos. O sea, algunos teólogos le llaman que el arrebatamiento es Cristo viniendo por sus santos. Y la segunda venida de Cristo es Cristo viniendo con sus santos. ¿Sí? Es una forma sencilla de relacionarlo. El arrebatamiento antes, cuando va a empezar ese periodo de 7 años, es viene Cristo por sus santos y luego al final viene con sus santos a establecer el reino. Bien, pues de aquí en adelante, ya en los versículos del 19 en adelante, vamos a tener que dejarlo para la próxima porque cambia radicalmente el tema. Porque les voy a mencionar nada más los puntos que toca desde el capítulo 19, versículo 17, hasta el versículo 3 del capítulo 20. Nos habla de los efectos inmediatos de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esos efectos inmediatos? Primero, habla de una gran cena de Dios. Pero no son la cena del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. ¿Eh? ¿De qué está hablando aquí, Imelda?
De las aves, la cena que de las
aves. De las aves, o sea, la gran cena de Dios, la gran cena de Dios es que después de esa guerra tremenda va a haber tantos cadáveres y está invitando a todas las aves carroñeras del cielo a que vengan y se coman todo eso, fíjense, y le llama la palabra la gran cena de Dios. Por ejemplo, se los voy a leer así rapidito, aunque lo vamos a ver la próxima. Dice el 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. ¡Wow! Yo cuando oía siempre que la cena de... confundía entre lo que es la cena de las bodas del Cordero y esta, la cena de Dios, es otra cosa, ¿no? Bueno, ese es uno de los efectos de la segunda venida de Cristo. También nos va a hablar de que en ese periodo la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se preparan para hacer guerra contra Jesucristo y su ejército. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se están congregando y preparando para guerrear contra Jesucristo y su ejército. También nos va a hablar en ese periodo de que la bestia y el falso profeta son apresados y son echados al lago de fuego y azufre. La bestia y el falso profeta. También nos habla de que los demás muertos, que los demás, o sea, los ejércitos y los reyes que vienen contra el Señor, serán muertos a espada y sus carnes devoradas por las aves. Y por último nos habla en ese que vamos a ver que un ángel va a prender al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo y le pone un sello. ¿Sí? Pero todo eso, pues como les digo, se fijan cómo cambia el tema. Tenemos que verlo más a fondo, y si Dios quiere, el próximo viernes, ese concepto que es ya los efectos inmediatos que están sucediendo. Ya viene el Señor y nos explica todo eso, cómo los derrota, qué pasa con el anticristo y el falso profeta, y qué pasa con Satanás y la serpiente antigua, qué pasa con todos los reyes que se aliaron y que vinieron a hacer guerra, etcétera, y cómo el Señor los vence. Bueno, pues con esto terminamos hoy. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo, comentar algo, preguntar algo, si podemos, pues veo que muy tranquilos, o nadie entendió, o todos entendimos muy bien.
No, sí entendemos muy bien. Uy. Saluda.
Hola, Alejandro.
¿Cómo está, pastor?
Muy bien.
Aquí, ¿y tú? Aquí estábamos del ladito.
Bueno, sí. ¿Qué puedes decir de todo esto?
¡Ay, Dios! No, pastor, no.
Yo estoy encantada porque está la manera que nos lo está enseñando, lo estamos
digiriendo,
captando más y mejor, y ya no quedan esas como que lagunas de ignorancia en ciertos pedazos, va quedando más claro. Entonces,
pues gloria a Dios, te fijas cómo la misma se siguen las reglas de lo que es la hermenéutica, que es la interpretación bíblica, que una de las principales reglas es que la Biblia se debe explicar y entender con la misma Biblia, sí, no con otros libros externos y que opiniones y que dijo fulanito y que no sé qué. No, la Biblia se debe de interpretar con la misma Biblia, no con otras opiniones externas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces terminamos. Imelda, si nos despides, por favor, con una oración, y estamos pendientes para continuar con esto que vamos a ver el próximo viernes, mucho, muy interesante. Bueno, vamos a orar por eso y vamos a dar gracias por todas las oraciones que el Señor ha contestado últimamente, y a seguir poniendo en sus manos pues las peticiones que tenemos por ahí en las redes, sí, y en el pizarrón de la iglesia.
Sí, sí. Padre Santo, te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de por este medio, Señor, de las redes, Señor, por Zoom, nos podemos conectar, Padre Santo. Señor, a seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre Santo. Señor, gracias, Señor, que todos estos audios lleguen hasta los últimos rincones, Padre Santo, en enseñanza, para que caiga en tierra fértil y produzca el 30, el 60 y el 100 por uno, Padre Santo. Sí, sí. Y así también de esa manera, Señor, de estar compartiendo con otros, con nuestros familiares, con amigos, también con nuestros hijos, Señor, con nuestra descendencia, Padre Santo. Gracias por este conocimiento, Señor, que tú nos estás dando a través del Pastor Pedro, Padre Santo. Yo te quiero agradecer, Padre Santo, por la vida del Pastor Pedro de Godes, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cumplieron 55 años de casados, Padre Santo, y es una gran bendición, Señor. Gracias por la diligencia de ellos, Señor. Gracias, Señor, que se paren en la brecha, Señor, con tanta diligencia, Padre Santo, como nos han enseñado. Hacerlo de gracia recibiste, de gracia da, y hacerlo con la excelencia como para el Señor, no como para los hombres, Padre Santo. Gracias. Señor, sígueles fortaleciendo, Señor, sígueles dando sabiduría, ciencia, inteligencia de lo alto, Padre Santo. Fortalécelos, Señor. Gracias te damos por sus vidas, Padre Santo, por nuestro pastor, por la iglesia, Padre Santo. Señor, también te queremos pedir, Padre Santo, por todas las peticiones que están en el pizarrón, Señor. Todas las necesidades que hay, Señor, de todas las personas, Señor, con necesidad de sanidad, Padre Santo. Tú nos vas contestando, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por la sanidad de Alejandro, Señor, porque lo has levantado nuevamente, Señor. Gracias, Señor, te doy por él. Y también te doy gracias, Señor, por todas las respuestas que tú nos das, Señor. Y también, Señor, te queremos pedir, Padre Santo, que sigas obrando en el pastor del que Charlie estaba mencionando, Señor, porque te sigas moviendo en él y en su familia, Señor, a pesar de las situaciones difíciles que él pasó con la explosión del tanque de gas, Señor.
Sí, sí.
Que tú obres, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que ellos sientan tu amor y tu presencia, Señor, de manera sobrenatural, Señor, que les des paz, que sobrepasa todo entendimiento por la pérdida de su bebé, de su niño, Señor, que a ellos les des sanidad, Señor, y que los fortalezcas, Padre Santo, provee para ellos de todas sus necesidades, Padre Santo. Nos unimos a ellos, nos duele, Señor, por las situaciones difíciles, Señor. Cuando alguien se duele, nosotros también nos dolemos, Señor, porque somos el cuerpo de Cristo, Señor. Y cuando nos gozamos, pues nos gozamos todos, Padre Santo, porque somos el cuerpo de Cristo, Señor. Señor, ¿qué más? Te pido por Sinaí, Padre Santo, que le dé sabiduría, ciencia, inteligencia de lo alto, Padre Santo, para el día de mañana, que le des paz, que sobrepasa todo entendimiento en la contestación del examen estatal y nacional, Señor, que le des favor y gracia en todo lo que ella vaya a hacer, Señor, y que conteste correctamente todas las preguntas en el tiempo adecuado, Señor. Y, Señor, que todo lo que ella haga, Señor, siempre pensando que sea para la extensión del reino de Dios y poner el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás por añadidura, Señor.
Sí, sí.
Te pedimos por todos los jóvenes, Padre Santo, Señor. Señor, porque quites todos los distractores, Padre Santo, porque, Señor, ellos caminen en temor y en obediencia a tu palabra, Padre Santo, que es lo que más estamos pidiendo, Señor, por nuestros hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya, que los traigas con lazos de amor, enamorándolos hacia ti, Señor, para amarte, para servirte, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Padre Santo. Te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre. En nombre de Jesús. Amén.